subir la Channel 9 y así ya la tenéis también para ver después. Para esto me he montado aquí un teclado que primera vez que lo utilizo en vivo y en directo en producción, ¿no? Que ya se sabe que las cosas hay que hacerlo primero en torno al test, luego producción, pero bueno. ¿Quién no ha hecho un deploy en producción, no? Bueno, pues yo lo que voy a hablar es de RX, la joya oculta de .NET. Primero, ¿quién ya ha trabajado con RX? Que levante la mano. Bien, es lo que me esperaba. ¿Quién ha oído hablar de RX pero nunca lo ha tocado? Bien. ¿Y quién no ha oído RX, no sabe ni lo que es? Vale. Sois la audiencia adecuada. Primero, agradecer a los sponsors que hacen posible este evento. Que como alguien que ha organizado eventos, os puedo decir que cuesta mucho conseguir sponsors y ellos son al final los que pagan casi todos los gastos. Para que vosotros podáis comer, estar aquí en un cine, pues muchas gracias a todos ellos. La agenda de mi charla de una hora y cuarto, que espero que será un poco menos, porque todos tenemos ganas, ¿no?, de ya acabar el día, pero vosotros el tiempo que queráis. Son tres RX. Primero el RX, ¿esto qué es? Luego el RX, vamos a ver en detalle. Y luego, ostras, pues RX a lo mejor lo puedo utilizar para algo. Y yo me iré contento a casa si vosotros os quedáis con el mensaje de que para algunos escenarios de vuestro código, RX es una solución mucho más elegante que lo que estamos haciendo ahora con código imperativo o código separado o asíncrono, etcétera, etcétera. Entonces, para los que no me conozcáis, me llamo Edin Kapich, está C con acento, bueno, es un, gracias a Unicode puedo escribir mi nombre bien. Trabajo en Sogeti, soy Senior Architect SharePoint Practice Lead, es lo que pone en mi puesto. Yo diría que yo soy el friki alfa de la oficina y hago un poco de catalizador, ¿no?, del equipo. También en el grupo de usuarios de SharePoint, SUCAT, el presidente, hasta que me echen. Y también en Pluralsight tengo algunos cursos. El más reciente de ellos sobre aplicaciones escalables en Azure, así que si tenéis suscripción a MSDN podéis verlo, está incluido en la lista de los esenciales, por error creo. Me podéis contactar en Twitter, blog, LinkedIn, paloma mensajera, lo que sea. Intento responder, tendréis mi mail también en las slides, GitHub, lo que queráis. Hay maneras de contactarme, pero si tenéis cualquier pregunta, no lo dudéis. Antes que nada, o yo soy daltónico, a ver, ¿este color qué es? Rojo, ¿no? ¿Y este de aquí? Pues no sé cómo, pero el proveedor dice que esto es rojo también. Esto debe ser como el vestido este azul, blanco, que han hecho polo especial y han hecho naranja. Y bueno, pues vamos a ir ahí de ING directo. Bueno, la primera cosa, ¿esto de RX qué es? Pues RX, Reactive Extensions, como su nombre indica, es una extensión de .NET para hacer programación reactiva. Bueno, tampoco he dicho nada, ¿no? Reactive, reactiva. Entonces, esto de aquí es lo que parece. Es una anguila eléctrica, Electrophorus electricus para latinajo, y viene de este proyecto del que nació RX, del que nació TypeScript y otras tecnologías más. Era un proyecto de estos de Microsoft de 2005-06 que se llama Proyecto Volta, que trataba de hacer código que corriera en servidor y en cliente y que fuera reactivo y inicialmente asíncrono. Entonces de ahí salió TypeScript, salió lo que luego se iba a llamar RX. Por eso quedaron el logo de electricidad, pues anguila eléctrica, y entonces ha quedado ahí, es esta anguila que se muerde la cola y se da un chispazo. ¿Qué es programación reactiva? Esto es como preguntas recursivas. ¿No? ¿Programación reactiva? ¿Qué es programación reactiva? Pues la programación de nada. La programación reactiva es otra manera de ver la programación de cosas cuando miramos nuestro programa como flujos de datos. Si ponemos un eje de tiempo, en el eje de las X, podemos ver los eventos como datos que aparecen en ese momento en el tiempo con un valor. Por ejemplo, yo aquí hago un clic en la cajita, bueno, en el círculo amarillo, es cuando yo hago un clic, por ejemplo, en unas coordenadas. El verde es cuando lo hago en otras coordenadas. Entonces lo puedo ver como un flujo en el tiempo de clics que son sencillamente datos de coordenadas, una tupla, ¿no?, de X y Y. También tenemos un simbolito, una aspa roja para indicar que ha habido un error, una excepción en el mundo .netero. Y también un palito para indicar que esta secuencia ha terminado. puede ser que la secuencia no haya terminado, hay secuencias infinitas, pero también hay secuencias finitas. Hay 10 resultados y ya está. Entonces, tenéis también enlace a Wikipedia si alguien quiere ver definiciones más sesudas. Pero esto lo vamos a ver durante toda esta sesión. Este es un diagrama de canicas, Marble Diagram, que se utiliza en el mundo de Reactive para indicar flujos de tiempo. O sea, una secuencia de cosas que han pasado en el tiempo. O sea, es un stream, una secuencia de datos. El RX nace para dar cabida a las necesidades de tener una API unificada y ver todo como proveedor de datos. Es decir, nuestro ratón es proveedor de datos, porque cada vez que lo movemos envía unos datos. La bolsa, el IBEX 35, que no sé si sube o baja ahora, tampoco es que esté muy atento a ello, también es una fuente de datos casi en tiempo real. Twitter también es un bastante buen ejemplo, que siempre hay datos nuevos, pero también nuestros logs, nuestras bases de datos, colas, service bases y demás artefactos. Entonces, RX le da lo mismo que es lo que está observando. Está consumiendo un flujo de datos. Si voy muy rápido me lo decís, porque el tiempo tampoco tengo aquí un reloj, pero creo que vamos bien. Esto de RX a lo mejor también lo podéis digerir mejor haciendo analogías. Podéis pensar que RX es observables, que vemos que son, es un tipo de datos especial, más link. Link lo conocemos todos, por cierto, se pronuncia link. Los creadores de link lo dijeron, que no es linky, es link. Soy un poco grammar nazi, o sea, esto me lo perdonaré. Y schedulers, que los veremos al final de la sesión. También podemos ver RX como link a eventos, igual que tenemos link a base de datos, link a SharePoint, link. Yo soy, mi corazón te va a ir a SharePoint. Pues esto es link a eventos. Si miramos una secuencia de datos como eventos en el tiempo, pues eso es un link a eventos, con todas las operaciones de link aplicadas a eso. También podemos mirarlo en oposición a IEnumerable. IEnumerable lo conocemos todos, ¿no? Podemos hacer un for each y demás cosas, pero un IEnumerable es el pool, o sea, yo controlo la secuencia de datos. Y un IObservable, que es lo que veremos a continuación, es un modelo push. Yo no controlo la secuencia de datos. La secuencia de datos me viene dada cuando hay nuevos datos. Es como un evento. Yo me suscribo y me llegan cosas. ¿Está aquí bien? ¿Sí? Bien, bien. Que sé que es la última sesión y esto cuesta un poco, ¿eh? A veces a uno le gustaría dormir, pero... A ver... Bien. La arquitectura de RX tiene tres capas. La capa que vamos a usar nosotros es la primera, la de extensiones y link. Porque nosotros vamos a hacer un observable where, un observable create, vamos a hacer ahí cosas de link y lambdas que van a hacer la magia. Esto está en el namespace System Reactive. En medio están definiciones de flujos y eventos, secuencias de datos, que es el iObservable, iObserver y subject. Esto está en el BCL. Bueno, los dos primeros están en el BCL, o sea, es parte del propio framework, aunque realmente toda la chicha para utilizarlo está en otros namespaces. Y a bajo nivel está el control de la concurrencia, los dispatchers, timers, schedulers, que esto es, si no lo necesitamos, está por ahí detrás funcionando. Cuando necesitamos ir a ese bajo nivel, también tenemos las versiones de métodos sobrescritos para aceptar schedulers, para aceptar timers, demás cosas. O sea, es tres capas una encima de la otra. Y nosotros utilizaremos básicamente la primera. Pero vamos a ver desde el principio, la del medio, de qué estamos hablando. Jolín. Ahora, para obtener RX, vamos al NuGet, RX-main. Esto nos traerá el paquete de .NET o Universal Windows Platform o Windows Phone. Si lo queremos para JavaScript, es RX-js-main. Si lo queremos para Node, npm-rx. Y si lo queremos en cualquier otra plataforma, hay para todas las plataformas significativas, está hecho. Primero salió para .NET y luego lo han hecho Microsoft y otros para otras plataformas. Casi todo lo vamos a tener en el namespace System Reactive. Y tenemos esto es al día de hoy, los lenguajes que están soportados para RX. Java, JavaScript, C#, Unix, Scala, Clojure, Swift, Y luego tenemos librerías para plataformas que soporten RxJS de manera nativa. Vale. Los que habéis tocado RxJS en el contexto JavaScript o .NET. .NET, JavaScript básicamente, ¿eh? Es que es como se presta más, pero .NET tampoco vimos. ¿Cuántos habéis estado en la sesión de Alejandro esta mañana? Vale, pensaba que seríais más, porque enlaza muy bien lo de programación funcional con el tipo con RxJS. Pero bueno, y la sesión de Luis Franco de Async, también veremos cosas de esto. Bien. Por cierto, la puya aquella de SharePoint que hizo iba para mí. Bueno, ya hemos visto el RxJS, ya no nos viene de sopetón, ya sabemos un poco de qué estamos hablando. Ahora vamos a ver el detalle. Hello World, ¿no? Bueno, esto es Hello World. Ya os dirán mis compañeros cuando entro a la oficina, cuando aquello de hola, pues digo Hello World. Pero bueno, esto ya es de formación profesional. Aquí vemos un Hello World de observables. Tenemos aquí un string, Hello World, lo convertimos a secuencia de caracteres observables y observable de chat. Nos suscribimos a este observable y cada vez que hay nuevos datos lo escribimos por la consola. ¿Qué va a sacar esto? Hello World. Chorrada de ejemplo, ¿no? Podríamos pensar. Para que veáis que no es trampa ni cartón, lo tengo aquí. Todos estos ejemplos los tenéis en GitHub, que os daré el link para que lo podáis descargar. Pero es básicamente este ejemplo. Programación orientada a comentar, descomentar. Si le doy a esto, Hello World. De hecho, bueno, no sé si se ve, le pondré un tamaño de letra un poco más decente para que lo veáis bien. Ahí, Hello World. Vale. Entonces podemos ver que esto es un iobservable, que esto de aquí devuelve un iobservable, es un awaitable, todo está bien oculto detrás de unas funciones. Paradigma de programación funcional. Desde el principio no. Ay, Dios. ¿Qué? Aquí. Jolín. Bueno, cosa de directo. Aquí. Al final están tomando y no sabe hacer un shift F5. Bueno, vemos. Hemos visto la primera cosa, que es un iobservable. Un iobservable, ahora podemos pensar que es un interface de mogollón de métodos y propiedades. No, tiene uno solo. Uno solo, que es el suscribir. Acepta un iobserver y lo suscribe. Y cada vez que hay un cambio en el iobservable, este se va a dar cuenta. Y es un indisposable, porque cuando le hacemos el dispose, quitamos la suscripción. No hay un unsubscribe. Es el hacer el dispose de lo que te devuelve el subscribe. Es una manera muy elegante. Haces un using y ya tienes el ciclo de vida resuelto. Entonces, aquí el interface este tampoco nos dice mucha cosa. Este es el básico. Entonces, ¿qué es el observer? Pues el observer, a su vez, tiene tres métodos. Cuando hay un nuevo valor, se te levantará este. Cuando hay un error, te va a lanzar este método con la excepción como parámetro. Y cuando la secuencia acaba, si es finita, te va a lanzar uncompleted. Y entonces tenemos esta interface que implementa esos tres métodos. O sea, tenemos el observable y el que lo observa. Buen observador será, ¿no? Podemos pensar, pero esto no es algo que ya me suena por ahí de eventos. No van así un poco de yo observo eventos, me suscribo y tal. Y esto no es algo parecido a eso observable, enumerable, todo el able este, pues me suena a cosa parecida. No va mal la analogía. La diferencia es que en un y enumerable yo obtengo el enumerador y yo estoy en el control y yo cuando yo quiero, pues hago move next, move next, move next hasta que se acabe. O sea, el flujo de ejecución lo controlo yo como observador. Mientras que en el modelo observable yo me suscribo y yo soy el observador pasivo. Y cuando en el observable hay un cambio, yo ya me notificarán. O sea, no. Yo no llamo, me llamarán, ¿no? Eso, ya le llamaremos. Entonces es un modelo pull, el innumerable, y el observable es su equivalente, su hermano gemelo, push. ¿Está aquí bien? ¿Sí? Muy bien, es que por un momento pensaba que habíais muerto todos aquí, no sé. Era un síncope. ¿Qué diferencia hay entre esto y eventos? Los eventos es un delegado de un tipo al que tú puedes hacer la aritmética de suscribir más de una vez diferentes clientes, pero está como. No sé si soy el único, pero me da la sensación de que esto está como un poco acoplado a .NET, que es para suscribir tienes el más igual, menos igual, es como muy diferente del resto de métodos. También es difícil controlar la. O sea, yo quiero ver la secuencia histórica de este evento. No hay. Como no te la guardes tú, un evento, yo te lo disparo y si no haces nada con él, tu problema. Si quiero hacer. Si me suscribo a eventos, pero solo a unos de un tipo, también tienes que hacer en el event handler, tú tienes que hacer el filtrado. Y el observable coge esta idea de eventos, pero la generaliza al infinito. Los eventos no son eventos, sino observamos cualquier cosa, podemos filtrar esto con el link. Tenemos el idisposable que hacemos using para decir ya he acabado, no tengo que hacer el menos igual a ver si me ha quedado colgando ahí una referencia. Y todos son métodos normales, no hay cosas raras, no hay sobrecargas de operaciones. Es bastante más natural y mucho más flexible. Y podemos hacer puente de unos a otros. Entonces podéis pensar en esto, son eventos mejorados. Vale, seguimos con RX. Ya hemos visto en qué se parece, en qué no. Una vez visto el y observable y observer, no vamos a trabajar mucho con ellos. Eso es la base, pero nosotros vamos a trabajar sobre todo con uno que se llama subject. Subject, el nombre es, no sé por qué está cogido como subject. Esto es uno que es a la vez el producer, ¿no? De la secuencia y también es el consumidor. Hace las dos cosas. Entonces, si yo hago un subject de string, puedo suscribirme a este subject cuando hay cambios en él y puedo invocar esos cambios. O sea, soy a la vez el que. Entonces, podemos pensar, pues vaya chorrada, pero la utilidad es que yo me suscribo a otro observable y luego yo hago de proveedor de eventos para otros. O sea, yo soy el observable puente, un subject, que estoy suscrito a otra cosa y yo hago un poco de filtrado como una función intermedia. Filtro, paso cosas y a mí se me suscriben otros. Entonces, podéis pensar que es un pequeño, es una pequeña clase que hace un modelo publisher-subscriber, ¿no? Un pub-sub en memoria, bien integradito, con threads y todo, en una clase que se llama subject. Y además viene con mogollón de métodos de factoría que no hay que hacer ni new. Subject create from y ya está. Entonces, para ver esto, también tengo aquí algún ejemplillo. Vamos a ver este, que es exactamente el de las slides. Sale ABC, porque me he suscrito. He dicho que al suscribirme, que escriba por la consola lo que viene, y hago un ABC. Pero antes os quería enseñar, si quisiéramos hacerlo a manija, ¿no? El observable y observer, tenemos este ejemplo, que es, tengo un y. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Aquí. Tengo el secuencia de números, es un iobservable de integer, y lo que hago es cuando se me suscribe a alguien le digo tengo el 1, el 2, el 3 y acabo. Y devuelvo un disposable empty, que es como el mínimo disposable que vas a necesitar para poder hacer hacer el dispose de la suscripción. O sea, hago 1, 2, 3, acabo. Y el observer lo que hace es recibo valor 0, recibo error 0 o termino. Si ejecuto esto. Recibo valor 1, 2, 3, secuencia terminada. Tampoco hemos inventado nada. Pero como os he dicho, esto no lo vamos a usar casi nunca directamente un iobservable. Siempre vamos a usar subject o alguna historia intermedia. Vale, hasta aquí no se complican los ejemplos. Esto es sencillito. Vale. Pues resulta que de los subject, no solo tenemos el subject genérico, tenemos más subjects. Tenemos replay subject. Es un subject que todo lo que le llega a él, como él es el observer, todo lo que le llega se lo guarda y cuando se le suscribe a alguien le escupe todo lo que se ha guardado. Es como un grabador de datos, tú lo enchufas, se va guardando ahí todo lo que recibe y cuando alguien le viene, se lo lleva. Behavior subject es parecido, pero solo reproduce el último valor de los que ha habido. No, o sea, es como un buffer de uno. ¿Por qué? Para asegurarnos de que siempre vas a devolver como mínimo un resultado. O incluso hay un valor por defecto que le pasamos, que es si no hay nada, dale un cero o dale un nulo o lo que sea. Para garantizar que siempre va a haber como mínimo un resultado. Luego tenemos el async subject, que es cuando toda la secuencia acabe, o sea, cuando llega al uncompleted, coge el último resultado y me lo devuelves. Es lo mismo que hacer un async de una tarea y pues cuando acabe me traes el resultado, que es 1, porque no es una secuencia. Si queremos más subjects, tenemos una factoría de subjects, que le pasamos el lambda de qué queremos hacer cuando haya uno nuevo, qué queremos hacer cuando haya un error, cuando acabe. Entonces ahí jugamos con nuestros suscriptores. Esto, no sé si tengo algún ejemplo por aquí. Tengo el replay subject, que hemos dicho que este reproduce. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo a un subject, tú eres subject string, hay un nuevo valor que es A, te suscribo otro tío con esta que lo sigue por consola y hago next db. Y entonces podemos pensar, pues como te has suscrito después de pasar el A, recibirás el B y el C, pero veremos que no. Veremos que recibe el A, el B y el C, porque es un replay subject.
Te suelta todos los que había ya.
Sí. Claro, ¿cómo lo hace? Lo guarda en memoria. Normal.
Y después de suscribirte ya se comporta normal.
Sí. Y luego tenemos reply subject con buffer. Le digo, tú eres reply subject del buffer 2. Te guarda los últimos dos. O sea, te hace de. Se guarda los últimos dos resultados, entonces te escupe esos dos y los que haya en el futuro. Aquí hacemos A, B, C, D. Y nos suscribimos después del C. Pues recibiremos en teoría el B, el C y el D. B, C y el D. Hasta aquí ejemplos bastante sencillitos. ¿Qué más? Ciclo de vida de una suscripción. Yo me suscribo, me da un subject. Perdón, una suscripción. Porque veo sub y veo subject, ya. Entonces, aquí tengo la suscripción y entonces, una vez que yo tengo la suscripción, me lo devuelve, es un idisposable. Entonces, cuando en el observable hay un cambio, ¡pum!, me avisa, on next. Hay otro cambio en el observable, ¡pum!, on next. Y si quiero quitar la suscripción, hago un dispose. Una vez hecho el dispose, lo que haya en el observable a mí no me llega. Me he dado de baja. Más fácil que en Telefónica, ¿no? No hay nadie de Telefónica, ¿no? Bueno, ahora se llama Movistar. Es que una vez intenté hacer una baja y cuentan las leyendas que todavía está por ahí la petición. Entonces, aquí podemos ver, hago una secuencia de números, me suscribo, cuando hay un error hago esto, hago el 0. Bueno, esto quiero ver el error, el de las suscripciones aquí. Me he adelantado. A ver. Que es un poco vintage con los ratones. Tengo este ratón que es de cable y no le gustan las superficies raras. Entonces, va como va. Aquí tenemos dos suscripciones. Tenemos un observable, dos suscripciones. Cada suscripción es independiente. Entonces, suscribimos a una, suscribimos a otra. Hacemos 0, 1, 2, 3. Quitamos la suscripción de la primera. 4, 5. Entonces veremos que si se ejecuta esto, primera recibe 0, segunda recibe 0. Las dos reciben el 1, las dos reciben el 2, las dos reciben el 3. Quito la primera y ahora solo la segunda recibe el 4 y el 5. O sea, el ciclo de vida no es como eventos, bueno, sí que es un poco como eventos, pero en este caso, si hay un error en una, no me invalida las otras en los eventos. Si yo tengo una, me suscribo tres cosas al mismo evento, si uno lanza excepción, ya los demás eventos no se lanzan, o sea, no se notifican. Aquí sí, aquí es cada suscriptor es independiente. En teoría, como tendría que ser, ¿no? En un modelo pub/sub. Y lo otro era ver qué pasa cuando hay un error. Levanto una excepción, pues se levanta el consola, el lambda, tienes esta excepción, no ha pasado nada aquí. Que es, cuando acaba una secuencia, on complete. Cuando hay un error, on error con el exception. En los dos casos, acaba la secuencia. Si hay un error, ya no hay más observaciones en ese observable. O sea, el observable dura infinito hasta que acabe o hasta que haya un error. Luego hay cosas que podemos decirle, cuando hay un error, te vuelves a suscribir. 3 veces, por si acaso. A lo mejor el error es una cosa pasajera y no pasa nada. Los he dicho que los observables no los vamos a hacer a manija. Vamos a utilizar una serie de factorías que tenemos desde la más sencilla, que es return, que es devuelve un valor, que es una secuencia de un valor. Es como hacer un list de una cosa. Pues esto es una secuencia que devolverá un solo valor, o sea, habrá un next y un uncompleted. Empty, sencillamente será uncompleted. Never no va a hacer nada. O sea, es, te pasa una secuencia, ni se mueve, ni acaba, ni nada. O sea, esta nunca va a saber nada. Es como un agujero negro. Luego tenemos varias. Tenemos range para pasarle. Me haces un rango de 1 a x y te los va a hacer 1, 2, 3, 4. También podemos hacerlos con el create. Bueno, ahora os los enseño un poco, estos que son bastante interesantes. Luego veremos los de la derecha. Me voy a sentar porque así que voy a tocar un poco más de código. Vale, esta hemos visto. La de range es bastante sencilla. Entonces hago un range de 10 a 15 y cada vez que hay un valor nuevo, me haces un write line y cuando acaba, sabéis que esto, el subscribe, si le pasas una cosa, es el on next, que vas a hacer cuando te llega un nuevo valor. Si te paso 2, la segunda es, ¿y qué vas a hacer cuando esto complete? Y si son 3, la tercera es, ¿qué vas a hacer en caso de error? O sea, son 3 lambdas, o puedo pasarle 1, 2 o 3. Entonces esto lo que va a hacer es 10, 11, 12, 15, completed. Bueno, perdón, 10, 15 siguientes números, que son hasta 24, he pasado, completed. Es que el range nunca es absoluto o relativo. Vale, este tampoco tiene... O sea, esto los... ¿Voy muy rápido o seguís? ¿Son ejemplos? ¿Sí? Vale. Porque luego vamos a ver ejemplos un poco más... con un poco más de enjundia. Aquí el... Este es interesante. Interval. Yo le puedo pasar un time span y cada intervalo que pase me va a generar un nuevo valor. ¿Qué me va a generar? Pues un valor. Le puedo pasar ese valor por aquí, pero ahora me va a generar desde... Si no digo nada, son integers desde... Bueno, son longs de 0 a hasta que acabe. ¿Cuándo va a acabar? Pues o nunca, o cuando yo me... Si yo me desuscribo, todo esto es bastante... Hay observables que llaman observables calientes y observables fríos. Quiere decir que si no hay ningún suscriptor, ¿producen valores? Sí o no. Porque la mayoría son lazy, son fríos. Hasta que tú no te suscribes, él no se va a mover por optimización. Pero hay algunos, como el ratón, si tuviéramos un ratón que pudiera decir, mira, como no hay nadie al lado del ordenador, pues tú como no te mueves, no produzcas secuencia de datos, apágate, y luego solo cuando alguien se acerca, actívate. Pues todavía no tenemos estos ratones. Bueno, es un invento posible, ¿no? Esto, por dentro, vamos a ver que utiliza el scheduler, utiliza un thread donde va generando estos valores, o un timer. También puedo crear, habíamos visto que puedo crearlos con una factoría. Tenemos timer, tenemos interval, que se diferencia un poco porque en el timer yo controlo absolutamente el timer y en el interval yo solo le digo los plazos relativos. Pero es, yo genero o bien una cosa finita o infinita. Y luego si quiero el create, ahí le paso el lambda que me va generando el observable. Y el generate es para generarlo de manera recursiva. Es decir, yo genero y entonces me pasa el valor de semilla, el incremento y la acción que voy a hacer, para el func, el delegado, para devolver el siguiente valor. Y así puedo generar secuencias de Fibonacci, cosas de estas que son cálculos continuos para crear una secuencia infinita. Entonces, en teoría, con estos dos, con el Create Dictionary, podríamos crear todos los demás, porque es una factoría. Pero también, y esto es lo más interesante de Rekis, podemos generar observables a partir de cosas que ya tenemos. Por ejemplo, con el start podemos envolver una acción o una función, un delegado, vaya, lo envolvemos en observable y cuando él acabe me devuelve el valor. O sea, una operación síncrona se lanza en otro thread y cuando acabe me devolverá el observable de sus resultados. Es una manera, es un poco como el task run, pero que devuelve observables. From event pattern es, si tengo un evento, tengo un delegado de evento, como los de Windows Forms, por ejemplo, me suscribo y cada vez que hay un evento voy a recibir una secuencia, el nuevo valor. Y voy a tener el histórico, voy a tener todas las bondades que tengo en observable. From async pattern es lo mismo, pero si tenemos la pareja aquella de begin no sé qué async y end no sé qué async. Entonces, cuando tenemos esta, utilizamos esta factoría. Si tenemos un task, que ya son modernitos, ya utilizamos task, pues también tenemos el toObservable, que devolverá pues, el tipo de task, ¿no? Observable del tipo de task. También podríamos convertir un IEnumerable a un observable, y viceversa también. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo una operación que ya tengo el IEnumerable, o es un IEnumerable de estos de yield, que es un poco más inteligente, entonces lo convierto en observable. Porque si ya tengo los datos, que te los pase en push, pues a veces tampoco ganamos mucho. Pero es para tener, o estamos en el modelo push, o estamos en el modelo pull, pero podemos convertir unos a otros. Evidentemente, un observable lo puedo convertir a IEnumerable, acabo de decir que sí. Pero, ¿qué se os ocurre? Solo si acaba. Si no acaba, ¿cómo voy a saber qué va a devolver? Porque un IEnumerable devuelve todo el resultado. Pues, si no acaba, ¿cómo lo va a devolver? Bueno, esto es lo que podéis estar pensando ahora, ¿no? Sed sinceros de que sí, que todo esto muy bonito, observable, vas jugando con números y tal. ¿Dónde está la utilidad de esto? Como os he dicho al principio, esto es la manera de programar viendo nuestra aplicación como algo que gestiona flujos de datos. Yo hago una aplicación que monitoriza mi tráfico en redes sociales, pues tengo internet por aquí, las APIs de Twitter, Facebook, Instagram, tengo mis async que se espera, como hemos visto en la sesión de Just Franco, ¿no? Me espero aquí, hago el await, pues esto lo puedo lanzar con el toObservable, de esos tres observables hago un merge y me suscribo a ello. Por ejemplo, en la interfaz de usuario. Y ahí aplico los filtros, lo que me dé la gana, y encima veremos en un ejemplo que tengo que la introducción de datos también puede alimentar estas observables que vayan lanzando asyncs, que se van combinando. Todo esto es un flujo, un continuo de datos. Esto, hacerlo en programación imperativa, pues es event handler de una cosa, una lista compartida donde va guardando como un buffer de cosas. O sea, todo esto me lo tengo que currar yo. Pero si mi aplicación trata de flujos de datos, dándole la vuelta, metiéndolo en observable, tengo toda la potencia de link para modelar esto como me dé la gana de manera funcional. Esa es mi propuesta de valor, ¿no? Aquello de ¿qué gano yo con RX? Pues que si tu aplicación va a tratar cosas de estas, vas a ganar infinito utilizando observables en vez de intentar hacerlo con event handlers, estructuras, porque todo esto ya está hecho. Y está hecho con concurrencia, con control de dónde se ejecutan qué threads, todo esto lo podemos controlar mucho mejor. Bueno, no, podemos hacerlo nosotros, pero si ya está hecho y funciona, ¿para qué vamos a reinventar la rueda, ¿no? ¿Quién no ha repetido la rueda en muchos proyectos? Vale, ya hemos visto cómo generar secuencias. Ahora, una vez generadas, ¿qué puedo hacer con ellas? Podemos filtrarlas. Se me ocurre el típico where, ¿no? Hay una secuencia de 1, 2, pero me interesa solo el 2, o solo el que es el par. Pues entonces obtengo otra secuencia, eso es como las funciones que explicaba Alejandro en su sesión. Tengo una función y ella devuelve resultados, pero no modifica la secuencia original, sino que me devuelve otra con otros datos. Puedo hacer un merge de las dos, ¿no? Puedo combinarlas. Puedo también convertir una secuencia de una cosa a secuencia de otra. O sea, tengo números, pásame caracteres, strings o clases de objetos de tipo tal. También puedo reducir la secuencia a un valor, o sea, colapsarla y decir, pues, ahora hazme la suma de todo lo que ha pasado por la secuencia. o me haces esa suma agrupada por tal, o me, o sea, un count, un dame el último valor, algo que te reduzca esto a un valor. O sea, hemos visto que un valor también crea la secuencia de 1, tenemos secuencia y luego también la podemos reducir. O sea, podemos tratar estas operaciones. Por eso os decía lo de diagramas de canicas, porque es como los dibujamos aquí en el, en la escala de tiempo. Y cuando vamos a hacer un proyecto con Rx, lo más probable es que dibujemos primero la secuencia de cómo fluyen los datos y entonces de ahí nos va a salir el algoritmo o la secuencia de operaciones que tenemos que hacer. Bien, operadores link. Tenemos muchos que ya conocemos y algunos nuevos. Tenemos el where, of type, si es de tipo tal, avísame, si no, no. Luego tenemos, podemos agrupar la secuencia. Entonces, puedo agrupar con el group by, buffer o window. Es ligeramente diferente. El buffer me va a guardar en un buffer, en una, en un enumerable, los valores durante un periodo de tiempo. Entonces me los va a pasar pues, como arrays o enumerables discretos de valores. En vez de devolverme 1, luego 2, luego 3, luego 4, pues me va a decir, mira, 1, 2 te han venido durante el primer segundo, el otro segundo el 2 y 3, para poder yo procesarlos más despacito. Porque si me colapso ingiriendo la secuencia, pues le digo, no, me haces un buffer de 500 milisegundos, si en 500 milisegundos no han pasado, han pasado 3, 4, 2, 1, 0, pues me los leo en trocitos más pequeños. El group by es eso mismo, pero en vivo. Es decir, mientras la secuencia está generando valores, se me están generando n secuencias, como grupos haya, cada una con su tipo. Si he dicho que los rojos van por un lado, los verdes por otro, pues de una secuencia mixta tendré dos secuencias, cada una con sus valores, en tiempo real. Y window es parecido al group by, pero es a intervalos fijos de tiempo. Me lo agrupas por una ventana de 500 milisegundos y cada trozo de ventana me lo das como un mini observable. Lo veremos luego en un ejemplo, quedará mucho más claro. Valores únicos, tenemos el distinct, que nos devolverá solo los valores que no hayan sido previamente vistos en la secuencia. Y distinct until change, que este es curioso, este es, dame el distinct, pero solo si ha cambiado respecto al último valor. O sea, no en absoluto, sino respecto al último valor. Que es a veces lo de en interfaz de usuario, si escribes, o sea, a lo mejor vuelves a poner, borras un carácter, lo vas a poner el mismo, pues te dirá, hay otro valor. Dices, no, pero si es el mismo que el de antes. Haces el copy-paste, pues este no lo va a hacer. Y luego podemos particionar la secuencia. Podemos saltarnos unos elementos o solo coger unos elementos. Y luego tenemos unas que son skip until y take until, que es me lo salto hasta que en otra secuencia haya otro valor, o mientras que en la otra secuencia no haya nada, yo voy consumiendo de la primera y cuando en la otra hay algo, yo me paro. Esto es un poco como un chivato. Tomo valores de la cañería de datos hasta que algo pasa, hasta que se encienda una luz, que es otra secuencia, ha habido un valor nuevo, o la inversa. No hago nada hasta que en la otra tengo la luz verde, que puede ser un evento de la interfaz de usuario, ¿no? Hasta que no haya un clic, que es en el flujo de los clics, yo no desbloqueo la consulta a la base de datos. Si lo modeláis mentalmente como secuencias, esto os va a salir natural. Esta es la parte más difícil del RX. No es la de, bueno, ya habéis visto que son interfaces y métodos de chichinabo, ¿no? Un poco así de sencillitos. Es darle la vuelta a cómo programamos. A ver si tengo algún ejemplillo. Tenéis en el link este, tenéis las animaciones de GIFs animados de cómo funcionan estos operadores. Sabéis la secuencia original y todas las animaciones de las secuencias resultantes. Bueno, aquí, por ejemplo, esto no lo he mostrado, tengo una clase Metronome, que es una clase de .NET, que genera un evento por detrás, que es el tick, que es un evento normal de .NET, un delegado de tipo evento, y entonces hago, desde este evento, me haces una secuencia de ticks. Me suscribo y te escribo lo que me llega en el evento. Para que veáis que puedo convertir eventos, pum, cada segundo, o cada 3 segundos hay un clic, es un metrónomo. Hay convertidos un evento a una secuencia de date time. ¿Por qué lo he tenido que hacer con scheduler? Porque si no le digo nada, está en el mismo thread, y si en el mismo thread, ahí en el metrónomo hay un sleep, no sé qué, pues si me paro, ¿cómo me voy a dar cuenta que hay un nuevo valor? Tengo que hacerlo en otro thread y notificarme, ¿eh? Esto, que no os preocupe ahora, que esto lo veremos de los threads en nada y menos. Filtros. Un observable de 0 a 10, bueno, 0 a 9, donde el módulo de 2 es 0. Pues si hago esto, solamente yo como consumidor voy a procesar, podéis pensar que he reducido secuencia de 10 a secuencia de 5 elementos. Y he completado. El distinct. El distinct, vamos a ver aquí. Aquí. Que tengo un 2, 3, un 1, 4. ¿Qué va a pasar? Pues en uno me suscribo. O sea, tengo la original y la distinct. Y las dos me suscribo. ¿Qué va a pasar? Pues 1, distinct 1, 2, distinct 2, 3, distinct 3, 1, 1, como ya los hemos visto, no reacciona, 4, este es 4. O sea, solamente me va a poner valores únicos. Como en link normal, pero esto en tiempo real. Porque si la secuencia ya los tengo todos, bien, pero si esto viene de internet, de un feed o de una base de datos o de un JSON, pues tiene su gracia. También podemos programarlo nosotros, pero si ya me viene hecho. Distinct until changed, que os he dicho que es un poco especial, que es 1, 2, 3, 1, 1, 4. Pues aquí lo que vamos a ver es 1, sí, 2, sí, 3, sí, 1, sí, porque es diferente del 3. El 1, no, porque no es diferente del último valor. O sea, solamente reaccionará a cambios de valor. No a, en absoluto, que sea distinct, sino solo distinct respecto al anterior. Que esto es, ¿qué se os ocurre que podéis utilizar este distinct until changed? ¿No? Tenéis unos logs que van emitiendo ahí status 0, status 0, status 1. Pues no, solamente me interesa cuando cambie, no me des, si siempre es lo mismo, estado 0, estado 0, pues me lo filtras todo y solamente cuando cambie respecto al último me avisas. Bueno, skip until, sí, lo vamos a ver rapidito. Aquí tengo una secuencia de enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tengo otra, que es una secuencia de unit. Unit es como un null, es algo que no me interesa el valor, pero solamente usa secuencia de algo, como un nulable, podéis pensar. Y le digo, el subject este, te lo saltas hasta que en el otro se mueva algo. Pues entonces, en la original hace 1, 2, 3, en la otra se mueve algo, y entonces solamente me llegarán el 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente. Como digo todo esto, a lo mejor saltaré algún ejemplo, que no es, porque son un poco más lo mismo, hay unos cuantos, bueno, hay 20. Porque los tenéis en GitHub y los podéis ir comentando vosotros. Sí que, por ejemplo, el group by, para que veáis cómo es el, me suscribo y desde todos los grupos saco el mínimo. Y me sale, pues en el grupo 0 el mínimo es 0, en el grupo de 0, 1 el mínimo, o el, no, el de 1, 2, 3 el mínimo es 1, y el de 2, 3 el mínimo es 2. Entonces de una secuencia me ha hecho 3 secuencias. Vale. Lo de select funciona igualmente que el select de 1, 5, pues me haces un char de 64, 65, 70, pues A, B, C, D. Y luego está el select many. Bueno, select no lo hemos visto, ¿no? Todavía. No. Exacto, los selects es la proyección. Hemos visto este. Y el select many es de 1 a 1 a n. Es decir, si en la secuencia original tengo un valor, lo convierto a uno o más valores de la secuencia resultante. Es como tendré más elementos en la resultante que en la de arriba, potencialmente. Pero en algunos casos, esto, por ejemplo, en la aplicación que os enseñaré de que implementa el autosuggest, yo paso un valor, que es la palabra que busco, y me devuelve n palabras de la secuencia observada, que es las sugerencias. Pues yo pongo, yo qué sé, auto, pues automóvil, automático, auto no sé qué. Entonces, una secuencia de origen, un elemento ahí, pues n elementos en la otra. Es el select many. Luego tenemos los de reducción, count, min, sum, average. Y luego hay estos, como podéis pensar, estos solo tienen sentido cuando la secuencia acaba. Porque si voy a hacer suma de una cosa, tengo que saber que ha acabado, porque si hay un nuevo valor, pues no hago la suma, me espero que queden todo. First, last y single también. Tiene sentido solo si ha acabado una secuencia. Porque si voy a coger el primero de una secuencia finita, tengo que esperar, o el último, sobre todo, el last. Si no ha acabado, no sé cuál es el último. Y luego tenemos dos funciones genéricas, que son aggregate, que es para cada valor nuevo me vas agregando un contador, una función de agregación, pues suma. La suma es un agregado. Un agregado y un scan son iguales, lo único que scan para cada valor te lo recalcula y el aggregate se espera que la secuencia acabe, entonces te escupe el valor último. O sea, el último resultado de scan es el aggregate. O sea, es como el total que llevamos acumulado hasta ahora es el scan y el aggregate es el total de toda la secuencia. Vale. Esto, bueno, vemos aquí, a ver, el aggregate, aquí lo veremos, el scan y el aggregate, para que veáis la diferencia. Tengo el scan y el aggregate. Entonces tengo la secuencia número 1, scan 1, número 2, scan 3, número 3, scan 6, y ahora como ha acabado la secuencia, el aggregate dice, pues oye, la suma es 6, porque el hecho es 1 más 2 más 3. El scan en cada cambio va a sacar un resultado, mientras que el aggregate hasta el final. Se va a esperar hasta el final y entonces emitirá su juicio. También pensar que todo esto se evalúa, la mayor parte de esto es evaluación lazy, es decir, hasta si no tengo que recalcular en cada cambio, me espero y lo calculo todo al final. Vale. Luego viene el tema de concatenar secuencias en el tiempo, qué pasa cuando tengo más de una. ¿Qué podemos hacer? Puedo concatenar dos secuencias a condición de que la primera acabe. Sí. Tengo una secuencia que ha acabado y tengo otra. Pues lo que va a hacer el concat es la primera la va a copiar tal cual, me va a emitir esos mismos valores y luego a continuación le va a ir agregando los de la segunda. Pero solo si la primera acaba. Si no acaba, el concat no hace, devuelve nada, porque como no sabe si ha acabado, no sabe cómo te los va a poner ordenados en el tiempo. Porque los pone, aunque el 3 haya pasado antes que el 2, si no lo concatena, me los pone en orden temporal, ¿no? Primero uno, luego otra. Por ejemplo, tenéis 3 workers que van generando trabajos a hacer, pues concatenas en una cola de, si tienes uno solo que los procesa, los concatenas en una secuencia, primero los de uno, luego los de otro. El merge hace, digamos, la suma de las dos, pues uno, uno. Cuando haya el 3 en la otra, pues en el resultado te lo saco. O sea, es como una combinación de las dos. Luego hay otros más exóticos, como el zip, que es uno de una, uno de otra. Uno de una, o sea, como una cremallera. Que, pues, si una es id de no sé qué y la otra son el resultado correspondiente a eso, pues también puede tener su gracia. Switch es, tengo varias y dame solo la que se ha actualizado última. Por ejemplo, tengo varias fuentes de datos equivalentes, o sea, me suscribo al servidor, por ejemplo, conectáis lo que sea al servidor de videoconferencia o el de mensajería, se conecta a varios servidores con el diferente ping, pues al que ha respondido, al que haya un cambio, pues dame toda la secuencia de él, las otras no me interesan. Eso sería un switch. Vale, schedulers, antes de schedulers voy a ver lo de la, a ver si hay algo. Bueno, el merge, un 1, 3, 2, 4, pues nos va a dar un 2, 3, 4. Aquí tengo dos secuencias, la 1 y 2. Hago el merge, la resultante es el merge de las dos. Entonces hago un 2, 3, 4, bueno, un 3, 2, 4, completo, y a ver qué va a salir por aquí, qué engendro. Pues en el orden que sale, ¿no? Una de una de otra, en el orden que se han ido produciendo. Bien. No os habéis dormido todavía, bueno, lo mejor viene al final. Dices, vale, todo esto bien, ¿y qué es eso de al principio que has dicho, no sé qué es scheduler. Pues el scheduler es la interface esta que tiene cuatro, una propiedad de cuatro, no, tres métodos, que básicamente son encola esta función, o sea, esta acción, encola esta acción a este offset, o esta acción en este time span. Es decir, encola cuando puedes, o encola con el daytime offset o con el time span, es equivalente. ¿Y qué es el scheduler? Pues es como, haz esto cuando puedas. Y el cuando puedas, pues está generalizado. Podéis pensar en el scheduler como una abstracción de la concurrencia. Es decir, lo que antes hacíamos, new thread cuando puedas haz esto, o task factory start new haz esto, o el dispatcher begin invoke esto. Pues todo esto podemos generalizar como scheduler, schedule, el trabajo. Dependiendo del tipo de scheduler, pues hará una cosa o la otra, y dependiendo de la plataforma en la que esté. Pero es esto, cuando puedas, hazlo. ¿Está aquí bien? ¿Sí? Sí. La mayoría de operaciones de RX usan schedulers, aunque no los veamos. Por ejemplo, yo aquí tengo un. Utilizo la secuencia esta de consulta, no la de métodos, de observable de intervalo de cada un segundo, sácame el daytime now, o sea, cada vez que haya un intervalo, te ejecuta esta lambda, que es, bueno, select, que es sácame el daytime now de ahora, ¿no? Pues si en el subscribe aquí pongo el punto de interrupción, ¿quién lo ha lanzado? Un scheduler, default scheduler. No le hemos dicho ningún scheduler, pero como hemos dicho al intervalo tal, pues ha usado el default scheduler. Si le digo, no, yo te paso un scheduler que es un thread pool, utiliza este scheduler. Pues va a utilizar el thread pool, va a montar ahí un thread y que pueda, y va a ir haciendo ahí su, o sea, esta generación de intervalo este se va a hacer en ese thread pool. Si paro el punto de interrupción en el subscribe, veo que thread pool scheduler, punto periodic. Sabemos que dependiendo de si le paso uno a otro, se ejecuta en un sitio o en otro. Esto lo podemos probar. Si yo digo el por defecto, mira, aquí es este mismo ejemplo, pero como más ahí. No, este no. Este. Como ya con lambdas, pues va a hacer clock 0, clock 1, clock 2, clock 3. Y si yo me paro aquí, vemos que, bueno, donde tengo el call stack. Call stack, ¿dónde estás? Windows. La pila de llamadas, threading no sé qué, luego platform services, pues claro, el scheduler es abstracto y platform services, el concreto en cuestión de consola, pues es el default scheduler, y hay un lock, un no sé, o sea, vemos toda la infraestructura que esto ha montado para hacerme esta llamada de manera periódica cada un segundo. Y lo mismo, bueno, lo vais a creer si os digo que si le paso al new thread scheduler, pues lo va a hacer en otro thread. Pero el resultado es exactamente lo mismo. Yo voy a tener aquí un subscribe. Yo no le tengo que pasar ninguna historia de contexto, de sincronización. Ya lo hace él. Más cosas. Tipos de schedulers. Genéricos, no dependen de plataforma. Dependen de plataforma. Immediate scheduler es como decir enseguida, es como bloqueante, ¿no? El scheduler de yo te lo paso y tú lo ejecutas en ese momento. Current thread scheduler lo ejecutas en el thread en el que estás. New thread scheduler, pues lo mismo, en otro thread. Event loop scheduler es me lo ejecutas en un thread dedicado a hacer el scheduling. Esto es útil si tenéis, por ejemplo, un worker role o un proceso que va periódicamente a buscar datos en una cola, un service bus, pues montáis que el scheduler corra en un event loop dedicado. O por ejemplo, como no hay user interface en consola, pues te montas un event loop scheduler, pues desde ahí vas cambiando los datos en la consola. Y luego tenemos una joya que es el historical scheduler. Yo te digo los tiempos y tú me los vas pasando. Rebobina no sé qué, vale, corre tal. Rebobina no sé qué, a ver qué ha pasado. Y luego los de plataforma son scheduler ligados a un control, a un dispatcher, un synchronization context, un task pool o un thread pool. Que dependiendo de la plataforma que esté, pues me lo da Más o menos. Y estos los usaremos si tenemos interface de usuario, en el que solo podemos, como hemos visto, solo puedo actualizarlo en el thread del thread principal. El historical scheduler es esto. Hago un new historical scheduler, digo, empieza a las 12 y vete a 4 de la mañana, procesa todo hasta las 4 de la mañana. Pues me va a hacer el 1, el 2. O sea, yo le paso un log de hora y evento que ha pasado y puedo reproducir esto, por ejemplo, para test unitarios. Va bien, porque simulo el paso del tiempo en un scheduler. O sea, tengo una observable que, dependiendo de cosas que han pasado, va haciendo cosas. Efectivamente, podemos viajar en el tiempo con el RX, con observables, ¿no? La Marty McFly ahí puede volver, rebobina. Esto que puse en producción, nada, nada, nada. Volvemos a poner a producción. Si se pudiera. ¿Qué pasa cuando quiero cambiar el lugar de ejecución? Tenemos dos métodos de link, que es subscribeOn y observeOn. Podéis pensar en subscribeOn es el observable cuando se genera, ¿dónde se va a ejecutar? ¿En qué thread? ¿En qué scheduler? Pues en el que le pases en el subscribeOn. Y el observeOn es, vale, y el método onNext, o sea, cuando me suscribo, ¿dónde voy a reaccionar a esos cambios? En el thread que te pase, en el observeOn. Por ejemplo, yo estoy en el main, le digo, suscríbete, pero observeOn thread 2. Te suscribes en el thread 1, pero ¿qué pasa de main a thread 1? Entonces, en el thread 1 se va a generar el observable, pum, 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 pum. Como me he suscrito en el thread 1, me lo va a notificar, y como lo observo en el 2, el 1 va a pasar al 2, el vale, on next, on next, on next. O sea, de esta manera combino los observables, los sitios de observación, en qué contexto quiero observar, en qué contexto quiero generar. Esto es de una página que os pasaré, que en los recursos, es, yo observo, me suscribo, por ejemplo, tengo una secuencia, la observo en este thread, por lo tanto, las notificaciones va a haber en este thread, que es el naranja. Al final, lo observo en el púrpura, este o magenta, lo que sea, pues en este thread me van a llegar las notificaciones. Le digo, me suscribo en el azul, pues va al azul y ahí se va a generar la secuencia. Y si esto a su vez está suscrito, se va a propagar hacia arriba. Aquí le digo select, que es el map, gracias al mapeo, pues de círculos no pasas a rectángulos, te suscribes y con eso yo controlo qué threads están implicados. Porque a lo mejor este puede tocar unas cosas, este quiero que toque la interfaz de usuario, si los puedo separar. Vale. Ejemplo de esto. Vamos aquí. Es un ejemplo chorra, pero le digo, thread actual se llama main. Créame dos threads, dos schedulers, que es new thread scheduler, un thread que se llame thread 2, thread 1 y thread 2. Nada, solamente les pongo el nombre. Crea un observable que va a hacer, estoy suscrito en tal thread. On next 1, devuelve el disposable este, que no hace nada. Te suscribes en el thread 1, observas en el 2 y a esta secuencia observable la observas en este... Bueno, le haces esta lambda, ¿no? Si hago F5, ¿qué va a salir? ¿Apuestas? Thread 1, thread 2, ¿no? Eso es lo que le he dicho. Suscríbete en el 1, entonces el trozo de create se ejecutará en el 1. Observa en el 2, pues el trozo del el último, el, al final de todo, el que tiene que reaccionar a cambios, se ejecutará en el 2. Si no le digo nada, ¿dónde se va a ejecutar? Si estos dos os comento, en el main. Los dos están, o sea, no quiere decir que sea multithreading, lo que sí que podemos controlar los threads. Y si le digo solamente observa en, yo lo observo en el 2, pero me suscribo en el main. No es buena idea. ¿Por qué? Porque quiero que lo que genera esté en otro thread, lo que observa a lo mejor sí que me interesa que esté en el thread principal, porque es donde está la interfaz de usuario. Entonces sería lo suyo es, te suscribes en thread 1 y observas en el main. ¿Qué sería esto? Claro, es que con solo poner unos operadores link estoy cambiando totalmente el modelo de ejecución en los threads. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale. Si no le digo nada, en el que genera también va a reaccionar. Es así. Si quiero observarlo en el main, tengo que observarlo en el main. Voy a observarlo en el current thread. Vale. Con esto, los ejemplos sencillos. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Dónde aplicar esto? Hemos visto todo esto muy bonito y tal. Esto no es un martillo de que veo tengo un martillo y todos son clavos. No. Si tengo un código que gestiona muchas llamadas asíncronas o eventos, esto me puede ir de perlas. Si tengo un código que procesa una secuencia asíncrona de datos en tiempo real, esto me va a ir de perlas. Si tengo otras cosas, pues a lo mejor unas partes sí, otras no. O sea, para estos dos va clavado. Aquí abajo tenéis en GitHub una solución completa de un programa de bolsa para Windows, iOS, Xamarin, es multiplataforma, hecho totalmente con RX. Y es bolsa en tiempo real. Y va como la seda, o sea, va todo, todo se actualiza en tiempo real, no hay ahí de esas cositas de es que si lo clico, como decía Luis Franco, ¿no? El usuario con Parkinson que clica 30 veces es el mismo botón, pues ¿qué pasa? Entonces, esto, por ejemplo, son tres. Una secuencia observable, una suscripción a esa secuencia observable. Esto es el autosugerir de me suscribo al evento del teclado, el key up, y cuando acabe cuando hago el dispose, te haces te suscribes del evento. Me invocas el evento, de esa secuencia de teclas, me coges el texto entero del textbox, si no es vacío, hasta que no cambie, cada 250 milisegundos, me lo pausas un poco para que tal, cada 250 milisegundos, tírame un valor, vete a esta operación, que es una operación asíncrona de web service, busca diccionario, o sea, busca resultados, me devuelves una secuencia de N, los que tienes. Este observable, yo me suscribo y le digo, pues cuando te lleguen estas sugerencias, me los metes en un list view. Y si hay un error, log error. Ya está. Autosuggest hecho con cuatro patadas. Y le dices que cuando en la otra secuencia hay un cambio, cancelación y esperamos y haces otra invocación. Esto lo tengo aquí en un programa de Windows Forms, era lo más rápido que se me ocurrió hacer. Y aquí pongo ¿por qué? Porque palabras que empiezan por RR, el servicio dice hay demasiadas, lanza una excepción. Entonces, esto, el código, podéis pensar que es un código pero el código es esto. De hecho, hay hasta más código porque tengo suscripción al ratón y en la consola veo los movimientos del ratón. Pues tengo observable desde el evento textbox textchanged, me haces esto, throttle 12 milisegundos, distinct until changed. Esto es una llamada a un servicio ASMX de los viejunos. Me lo haces en observable, me coge las palabras por el prefijo y en el scheduler del control de la lista me haces el clear add range. Ya está. Es el autosuggest, pero le digo qué quiero, no le digo cómo lo quiero. A mí esto es de una brillantez absoluta, este código. ¿Quién utiliza RX en el mundo real? GitHub. Cliente de GitHub de Windows está hecho completamente en RX. Xbox, Kinect. Flujos de datos de sensor de cuando yo me muevo, RX. Cortana. Flujos de datos que vienen de 3.000 servicios en la nube y que se combinan con la voz, RX. Netflix. La capa de acceso a datos distribuida en el cloud, RX. Y cada vez hay más. Es una cosa que empezó en 2009, la librería es de 2009, pero hasta ahora, como no ha pillado, no ha sido mainstream. ¿Qué hay más? IX. Esto es todo lo bueno que hemos hecho para el RX, ahora para el IEnumerable. el buffer, window, distinct until change, el do, las mismas mejoras, pero para la parte enumerable. Y observable, este es impronunciable. Y queryable os suena, ¿no? Tengo un enumerable, pero puedo hacer la consulta, que es queryable. Pues lo mismo para un modelo push, se llama IQObservable. Existe. Y se ejecuta, por ejemplo, en el link to cloud. Me haces un queryable en el un IQObservable en cliente, en el móvil, pero me lo ejecutas en Azure. Se puede hacer con esto. Es como una dualidad, ¿no? Puedes verlo como pull o como push. Veis que podemos pasar de uno a otro, ¿no? TX. Esto es librería que te genera observables de TX de logs. Logs de Windows, logs de IIS, logs de SharePoint, logs de lo que sea. Te lo montas y dices, tiene una solución que me haga logs de todo y yo hago ahí correlación por el ID y tal. Pues cuatro líneas de código. ¿Qué más? Reactive UI. Y quiero una interface que entienda de Reactive y cuando hay un on next que me actualice los list boxes. Reactive UI. Para Xamarin, para Windows, Universal Windows Platform, WPF, con soporte para RX integrado de fábrica. ¿Dónde podéis encontrar más cosas? Este libro que está todavía escribiéndose, de Tamir Dresser. Código fuente de Reactive Extension está aquí, el de esta sesión está aquí. Y las dos tutoriales, en orden de preferencia mía, es este, que es muy en detalle, este es un poco más visual, más básico. Y este es el de Microsoft con ejemplos en vídeo y tal. Esta es la página del libro. ¿Qué más? Preguntas. Tengo aquí, para los que pregunten, tengo aquí unas cositas de regalo para poner el móvil mientras salís a hacer footing como buenos informáticos. Preguntas. Va, empiezo yo. ¿Esto lo hemos usado en un proyecto real? Estamos diseñándolo. Para un proyecto que tiene que controlar service bus de mensajes de diferentes servicios, me tengo que suscribir una parte de la aplicación unas cosas, otra parte en otras, una parte en otro servicio. Estamos considerando y diseñando, por eso me tengo que poner al día con RX. Gracias. Tengo uno.
Cuando dijiste, o sea, creo que no mencionaste la parte de si estás haciendo acumulaciones, agregados,
sí. Tú el aggregate, haces el aggregate. Bueno, si es aggregate, hasta que no acabe, no va a ejecutarlo. Entonces tendrás toda la secuencia. Pero puedes poner un take de o le, me coges los últimos n. Antes de ese pones un take last n y entonces te hace un último de si no te interesa toda o puedes de toda la secuencia le dices la divido en ventanas de secuencia y cada una le hago la suma o le hago el promedio o lo que sea o el aggregate. Si no la quieres ver entera puedes trocearla en observables de observables.
Dime. Una pregunta, ¿en los casos de uso de RX son parecidos a los de SignalR o yo quiero sincronizar, quiero comunicar?
SignalR es como muy especializado en servidor a cliente. RX es incluso dentro de la misma aplicación. Tengo una parte de la aplicación que genera cosas y yo quiero desde otros sitios suscribirme de manera dinámica a esto. No necesariamente, o sea, podrías montarte un por detrás en el servidor RX que expone vía SignalR a un cliente que también por RX JavaScript dentro. Sí. Pero uno es de servidor a cliente y esto es en general. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que os haya gustado la conferencia. ¿Sí? Yes. Agradezco el feedback porque si no sabemos en la encuesta, si no sabemos si hemos hecho bien, no sabemos cómo mejorarlo, porque si no sabemos qué mejorar, tampoco sabemos cómo hacerlo mejor. Tenéis mi mail aquí, Twitter, lo que sea, Paloma Mensajera, y otra vez gracias por asistir.
Me han dicho que tienen que recordar, por favor, que a las 6 en la sala 7.